de estos días, porque aquí no se va a poder bajar a la playa, las labores de extinción van a seguir en marcha y va a ser difícil el acceso.
Además, también hoy hemos conocido que la investigación apunta a que ha sido intencionado, pues se descartan las causas naturales. En concreto, por una colilla o por el llamado mecherazo, según ha adelantado Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana. Y la Agencia Valenciana Antifraude ha archivado la investigación sobre la posible irregularidad cometida por la Diputación de Valencia para el puesto de secretaria de dirección que obtuvo la pareja del presidente de la Generalitat, la pareja de Juanfran Pérez Llorca, aunque esta finalmente renunciara a la plaza. La resolución de la agencia subraya que no existen indicios razonables de veracidad en los hechos que han sido objeto de denuncia, aunque eso sí, Antifraude ve dudoso que la plaza hubiera que cubrirla de manera urgente e inaplazable. Sostiene que el hecho de que transcurrieran 6 meses entre la creación de la plaza y el inicio del procedimiento de cobertura resulta difícilmente conciliable con la nota de urgencia. Remarca además la sentencia que la plaza sí cumple el requisito de convocatoria pública y la pareja del presidente también reunía los requisitos. Hay que recordar que el proceso de selección no contiene baremos ni puntuación y se limita a un informe de idoneidad redactado por el superior jerárquico del puesto. Por cierto, hoy la plataforma contra el macrovertedero de Zarra, en el Valle de Cofrentes, Ayora, ha retomado esta tarde sus acciones de protesta contra el proyecto. El gobierno valenciano admite que el macrovertedero previsto no le gusta, por lo que será exigente y mirará con lupa todos los informes. Vicente Martínez Mus es el conseller de Medio Ambiente.
Per tant, anem a ser exigents. Complirem la llei, com no pot ser d'altra forma, però anem a ser exigents i a mirar en lupa cada un dels informes per garantir que no hi ha res que perjudiqui al territori.
Y el Museo de Villena permanece cerrado este viernes y sin fecha de reapertura después del asalto exprés cometido la madrugada del jueves, en el que varias personas encapuchadas robaron gran parte del tesoro de Villena. Al menos 6 personas acudieron al museo para perpetrar el asalto en 2 vehículos de alta gama y con todos los instrumentos precisos para cometer el robo, que arrancaba un ventanal exterior que ha sido ya tapiado. Y también esta mañana ha sido localizado el cuerpo sin vida del hombre al que se buscaba desde ayer en las inmediaciones del pantano de Bellús. Y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha confirmado la condena de 2 años de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Valencia para un hombre por agredir sexualmente a una menor de 16 años con la que convivía al ser hija de su pareja sentimental. En cuanto al tiempo, para mañana en la mitad sur, intervalos de nubes medias y altas sin descartar precipitaciones débiles. En la mitad norte, poco nuboso con intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas sin cambios y las máximas en descenso.
Lugares que no se explican, se sienten. Nuestros pueblos, nuestros bosques. Cuidarlos depende de todos. Tu acción marca la diferencia. Ante cualquier señal de incendio, avisa al 112. Únete a nuestro equipo de prevención. Yo digo stop al fuck. Generalitat Valenciana. Hora 25 Deportes, con Pablo Tallón y Jesús Gallego.
Hola de nuevo, Gallego.
¿Qué tal?
Antes has hecho lo que los jóvenes le llaman el hype. Me has dicho, no, es que Julián Álvarez también le dijo que no al City y ahí lo has dejado.
Efectivamente, es una noticia que ahora vamos a ampliar con nuestro compañero Pedro Fullana, pero Julián Álvarez ha tenido la posibilidad de volver al Manchester City. En los últimos días, el equipo británico, ya sin Pep Guardiola, ha intentado recuperar a Julián. Y Julián le ha dicho que no al City, lo mismo que le dijo no al Arsenal. Julián, que esta tarde ha vuelto a entrenar con el Atlético de Madrid en solitario, no va a estar mañana con el equipo de Simeone en Sevilla. Y bueno, pues la situación es la que es. El Atlético se niega a traspasarlo al Barça. Julián le ha dicho que no al Arsenal y al Manchester City. ¿Se arreglará esto? El Cholo dice que sí.
Desde el momento que Julián vuelva a entrenar con nosotros, le daremos todo lo que le hemos dado siempre, para que se sienta como se ha sentido, importante, como lo es para nuestro equipo. En la vida se puede revertir todo mientras tengamos salud. Creo que de parte del club fue muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera.
El mercado se cierra el martes, así que vamos a ver qué pasa hasta entonces. La jornada de liga está ya en marcha con el Racing de Santander-Elche en la segunda mitad. ¿Cómo está Óscar García Mayo? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Galle? Muy buenas. Con el Racing ganando 3-0, nada más y nada menos, en el 27 del segundo periodo y con una carta de presentación mayúscula, catedraliza, te diría, de Yassir Zabiri, el delantero marroquí que ha marcado los tres goles del Racing, además de un Elche que está ofreciendo una imagen muy pobre de nuevo en el 27 del segundo periodo. Hat-trick de Zabiri, Racing 3, Elche 0.
Así que victoria clara del Racing de Santander a las 9:30, a la vez Villarreal. Y en segunda división se juega hoy el Tenerife Sporting. Mañana, sábado, aparte de ese Sevilla Atlético de Madrid que os decíamos no va a tener a Julián Álvarez, se juegan el Levante Betis y el Real Sociedad Español. El nombre propio del fútbol también es de segunda división y es Álvaro Morata, que va a llegar cedido al Leganés, va a ser presentado dentro de media hora en el estadio de Butarque desde el Como, el equipo italiano que va a jugar Champions, pero Morata ha decidido volver a España y va a jugar cedido en el Leganés. En la Vuelta Ciclista a España ha ganado el noruego Nekesson. No hay cambios en la general. Bueno, Pogacar ha seguido sacándole algunos segundos al resto. Estaremos también con la última hora del Gran Premio de Motociclismo de Aragón en Motorland, con los entrenamientos que han tenido lugar en el día de hoy. Y este viernes vuelve el Sanedrón con Raúl Pérez, que hemos descansado durante el verano, pero había ganas ya de echarle un poquito de retranca a las opiniones de los protagonistas de nuestro fútbol. Y como siempre, abrimos con vuestros mensajes de WhatsApp.
Opa, Gallego, una reflexión sobre lo de Julián Álvarez. ¿Cuándo entenderemos los aficionados al fútbol que cuando un jugador viene desde no sé qué parte del mundo y está contento por ir a nuestro equipo, no tiene que sentir lo que sentimos los del equipo por ese equipo? ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta? Porque es que vamos, también se le hace pagar a esta gente, que ya sé que cobran mucho y que sinceramente pienso que es una vergüenza lo que cobran, pero vamos, que no son del Atleti, ni del Barça, ni del Madrid, ni de ninguno, a no ser que sean de la cantera o algo así, pero si no son, pues eso, como cualquiera que le ficha a otra empresa y le pagan el triple, pues algún muy buenas.
Está muy claro, dejamos los mensajes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
Con respecto a Julián Álvarez, que se quede no en el banquillo, porque ocupa el puesto de un compañero, en la grada, sin jugar 3 años hasta que se le termine el contrato. Cuando se le termine el contrato, que se vaya donde le dé la gana, ya no le va a querer nadie. Así que fuera del Atleti, pero no ahora, púdrete en la grada.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825, exprésate.
Venga, Diego, anda, espabila.
Qué duro este mensaje. Y antes de empezar, se me ha olvidado comentar en la presentación el gran triunfo de la selección española de hockey sobre hierba, la selección masculina, que se ha metido en la final del Mundial ganando a Holanda 4-3 en los Países Bajos, porque allí es donde se celebra el Campeonato del Mundo, y la selección española masculina ha derrotado a la anfitriona 4-3 en un partido tremendo. Así que los españoles disputarán la final del Campeonato del Mundo de hockey hierba. Empezamos. Y nos vamos al escenario de la noticia. Una de las noticias de esta tarde es el estadio de Butarque, donde vuelve al fútbol español un delantero que fue campeón de Europa con la selección española y que bueno, ha tenido un historial: Real Madrid, Chelsea, Atlético de Madrid, Milán, Juve, y ahora el Leganés. Álvaro Morata va a ser presentado dentro de unos minutos. Óscar Ejido.
Hola, Gallego, muy buenas. Se acaba de llegar al estadio de Butarque, acaba de entrar con Alice Campello, acompañado también de sus 4 hijos, acompañado del director deportivo de Leganés, Andrés Pardo. Un Leganés que ha hecho oficial el fichaje a las 5 de la tarde, que como dice va a presentarle a las 9 en este estadio, en una rueda de prensa que se puede ver por los videomarcadores, porque es a puerta abierta para toda la afición del Lega que se quiera acercar, da igual que seas abonado o no. Morata llega cedido por el Como italiano por una temporada y tiene opción de compra para dentro de un año, y el fichaje ha sido posible porque el jugador ha renunciado a una parte de su ficha, el Como paga una gran cantidad y el Leganés se ha hecho un gran esfuerzo para poder traerle. Esta negociación saltó a los medios de comunicación el pasado miércoles, hace 48 horas, pero la operación ha durado más de un mes, y esta operación es gracias al trabajo del director deportivo, Andrés Pardo, y de la nueva propiedad de 885 Capital, con el presidente Eduardo Cosín al frente, porque me consta que Morata ha tenido ofertas de otros equipos, incluido algún equipo de Madrid, y sin embargo, Morata ha elegido el Club Deportivo Leganés y le van a presentar aquí con el número 21.
Así que dentro de unos minutos, Morata presentado en el Leganés. Y la otra noticia de la tarde, con otro futbolista de protagonista, es Julián Álvarez entrenando en solitario con el Atlético de Madrid el día que nuestro compañero Pedro Fullana ha contado en la SER que le ha dicho que no, Julián, al Manchester City. Pedro, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Sí, hace unos días el Manchester City, viendo la situación de Julián, ahora que ya también no está Guardiola, pues decidieron que, como se quieren reforzar también ofensivamente, les pareció la opción de intentar recuperar a Julián Álvarez. Se pusieron en contacto con el futbolista y con el Atlético de Madrid, con la idea de, si Julián aceptaba volver a Inglaterra y aceptaba ir al City, estaban en condiciones de hacer una buena propuesta al jugador y también una propuesta del nivel que pudiera aceptar el Atlético de Madrid en torno a la cifra que saben que puede pedir al Atlético, es decir, 150 millones de euros, no se habló si fijos, variables, pero vamos, básicamente que estaba en condiciones de hacerlo. La respuesta de Julián, la misma que se llevó el Arsenal la semana pasada y la anterior, que no quiere ir a Inglaterra porque quiere ir al FC Barcelona. Es lo que le dijo al City. Por tanto, veremos si Julián mantiene esta opinión hasta el final del mercado o si, en cambio, con toda esta situación que estamos viviendo en los últimos días, cambia de opinión en cuestión de pocas horas.
Los dos protagonistas de la tarde, Julián y Morata. Seguimos.
Este fin de semana, carrusel deportivo. Goles, marcadores y giros al instante. Cuando estás bien asegurado, la vida la prefieres vivir así, con emoción. Con Occident, estés donde estés, estás cubierto, pase lo que pase. Porque mi vida yo la prefiero vivir así, bien asegurado, para ir a por todo, todo y todo, con Occident.
La buena comunicación tiene alas. Por eso, cuando una idea ve la luz y comienza a volar sola, es capaz de cambiar la forma de escuchar, de contar historias o de entretener. Si la tuya ya está volando muy alto, entra en premiosondas.com e inscribe tu candidatura en los premios más importantes de la comunicación en España. Un reconocimiento que celebra el talento en radio, música, televisión y que en esta edición suma nuevas categorías como podcast e innovación en publicidad. Premios Ondas, la buena comunicación tiene alas.
Volvemos al fútbol. ¿Cómo está el partido entre el Racing y el Elche, Óscar?
¿Cómo ha cambiado la película? Acaba de marcar el segundo el Elche. Primero era Buba Sangaré con un disparo desde la frontal del área. Ahora Ferniño de cabeza en el 34 del segundo periodo. Lo que parecía coser y cantar para el Racing se le está complicando. ¿Y de qué manera? A los de José Alberto, que se han quedado desactivados con los cambios. Se ha venido arriba el equipo ilicitano. Estamos ya casi en el 35 del segundo periodo. Se sostiene el Racing 3-2 frente al Elche.
Emoción, por lo tanto, en los últimos minutos en ese Racing Elche. Y en el Alavés Villarreal, que se juega a las 9:30, vamos a ver cómo está el ambiente en Vitoria, cómo salen los equipos. Javier Lecuona, hola.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. El Alavés lleva 4 puntos tras su victoria ante el Getafe y el empate con el Rayo. Llega al partido con todos los efectivos disponibles y con la certeza de que Mariano seguirá siendo suplente. Quique lo ve más como revulsivo para las segundas partes. En el Villarreal, que ha tanteado este verano la opción de Antonio Blanco, llama la atención al final el fichaje de Nathan Saliba, que tampoco va a ser titular, pero le han dado el número 24. Está en la convocatoria. Los de Íñigo Pérez empataron a 2 con el Racing en la primera jornada, repitieron resultado en la segunda con el Atlético de Madrid. Pita Díaz de Mera. En el VAR estará Figueroa Vázquez. Y en megafonía nos están poniendo gorilas. No está mal.
No está mal, no está mal. Está bien, está bien. Vamos con lo de mañana, que mañana juega el líder, el Sevilla, que recibe al Atlético de Madrid. ¿Cómo está el sorprendente líder de la Liga, Fran Ronquillo?
¿Qué tal? Buenas, te cuento. Mañana vuelven Quique Salas, que ha cumplido sanción, y Alfón, que estaba lesionado y ya se recuperó. La lista es de 17 profesionales y el resto canteranos. Julio Díaz parece que será el sustituto de Oso en el 11. Necesita, por tanto, el Sevilla un jugador claramente de banda. Rubén Vargas se ha quedado fuera mientras se negocia su futuro. Ya veremos a dónde. No está claro que sea a Grecia. Y sigue sin llegar un segundo delantero. Así que el enfado de Luis García Plaza es monumental. Así se ha tomado la salida de Oso.
Es un palo y tenemos que digerirlo, y ahora pues ya el problema no es mío, encontrar el...
No me extraña, porque era uno de los mejores del arranque liguero del Sevilla. Y en el Atlético, aparte de la ausencia de Julián, ¿qué, Pedro Fullana?
Pues que también va a ser ausente en este partido un día más Alexander Sorloth, todavía sigue fuera por lesión, por tanto, otro partido más. Diego Pablo Simeone no va a tener delanteros para el partido, se va a tener que reinventar. En este caso a Lukman parece que le puede acompañar Juliano, si hacemos caso a las pruebas que ha hecho el Cholo durante toda la semana. Y la duda es ver quién acompaña a Pablo Barrios en el centro del campo, si es Coque o en cambio puede ser Cardoso. Y Diego Pablo Simeone, pues que prácticamente solo habla de Julián, porque solo le preguntamos por Julián y sobre si esta situación tan complicada se puede revertir si el argentino se queda. El Cholo pues tiene claro que mientras tenga salud del jugador, sí.
Ya veremos qué pasa, todavía hay mercado. Los otros partidos de mañana, a las 7, Real Sociedad Español, Unai Cantero.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Pues la Real Sociedad quiere ganar su primer partido de liga en lo que va a ser su debut en Anoeta, en la 26-27, y el Español quiere seguir con esas buenas sensaciones ofrecidas en las dos primeras jornadas de liga frente a Levante y Real Madrid. En cuanto al parte de bajas, Cabrera, Puado y Quique García por lesión en el Español, además de Rubén Sánchez, que sigue decidiendo su futuro, y Brian Zaragoza, que acaba de llegar al equipo de Manolo González. La Real Sociedad cuenta con las bajas de Carricaburu, que ya ha puesto rumbo a Burgos, Pablo Marín y Goti, ha entrado Mamadou Sarr, así que el partido mañana a las 7 de la tarde con el arbitraje de Orellana Cid.
Y mañana a las 5 se juega el Levante Betis, José Manuel Alemán.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. El Levante buscará su primera victoria como local en el estadio Ciudad de Valencia tras dos salidas consecutivas y en las que sumó un punto. Lo hizo en Pamplona ante Osasuna, mientras el Real Betis firmó un pleno de victorias frente a la Real Sociedad y el Valencia. Luis Castro contará por primera vez con toda su plantilla tras cerrar el capítulo de las inscripciones, mientras que la principal novedad en la convocatoria de Manuel Pellegrini es el regreso de Abde. Seguirán siendo baja por lesión Lo Celso, Aitor Ruibal, Gonzalo Petit y Diego Conde, además de Junior Firpo, que se cae de la convocatoria por motivos personales.
Y ahora, como todos los viernes, retomamos el Sanedrón con Raúl Pérez.
El Sanedrón de Hora 25 Deportes.
Qué placer que vuelva el Sanedrón, con el que va a ser uno de los grandes protagonistas de la temporada, José Mourinho.
Yo, por supuesto, Gallego, muchas ganas de volver aquí.
Claro.
¿Cómo se dice? ¿Sanedrón?
Sanedrón.
Porque es uno de los programas que me gusta.
Claro.
Sobre todo ahora que yo he cambiado, yo estoy muy simpático con la prensa,
sí,
y explico,
sí, sí,
todo a los periodistas.
Oy, oy,
sin polémicas.
Sin polémicas.
Sin tensión.
Nada.
Con bromas.
Nada.
Porque algunos pensaban que yo era un monstruo, que Mourinho era como Drácula, que resulta, yo soy como Bambi, the special Bambi.
The special Bambi.
Ahora, que soy educado, que soy divertido, encima gano partidos, ¿cómo me van a atacar, Gallego? ¿Ahora cómo?
The special Bambi, me encanta. Bueno, otro tema del verano, sin duda alguna, es el culebrón de Julián Álvarez y esos problemillas entre el Atlético de Madrid y el Barcelona.
Escolta, Gallego,
Presidente.
Nosotros no tenemos cap problema con el Atlético.
Ninguno.
El Fútbol Club Barcelona respetem molt el Atlético.
Por supuesto.
Només hem fet una oferta per fitxar un jugador.
I ja està.
I això no és delito.
No és delito.
O nos portaran a la prisió per hacer una oferta per al Julián.
Que no, l'han hecho otros.
Alors,
claro.
També fer una oferta per al Julián, i el Florentino no la van a denunciar.
Nada.
Tranquilo, Joan, tranquilo, hombre, que esto son cosas de Miguel Ángel.
Señor Cerezo.
Que San Peñas no venderá a Julián para demostrar que el que manda es él y no los del fondo de inversión. ¿Entiendes?
Sí, sí.
Pero vamos a ver, si es que tener un jugador cabreado es un error,
es
prácticamente
un error.
Que al final los jugadores juegan donde quieren jugar.
Ya lo dice usted.
Bueno, si no, mira a Rodri. Mucha oferta al Madrid, mucha llamada de Florentino, y al final resulta que el chico quería jugar en el Barça.
Ya te digo.
Toma ya.
Si me permites, Gallego,
hombre,
yo te hables de
seleccionador.
A ver, como seleccionador que le ha llevado a ser campeón de Europa y campeón del mundo,
sí.
A ver, yo quiero decir que yo siempre he sabido que Rodri es el mejor.
Hombre, claro.
Y que esto es muy triste, de verdad, porque ayer no se les diera en el Camp Nou el homenaje que Rodri y sus,
sí,
compañeros se merecían, bueno, de verdad, Jesús. Yo no
pena,
entiendo
sí,
cómo se ha dejado los campeones del mundo sin ese reconocimiento de los aficionados del Barcelona, porque en Barcelona y en Cataluña también hay gente que quiera la selección española, Jesús.
Sí, sí, sí.
Y que quiera España.
También.
Y la selección está para unir, no para separar. Yo es que de verdad tampoco entiendo cómo el Barça ha vendido a Ferran Torres.
No, no.
Después de ser el autor del gol que nos dio el título.
Sí, sí.
Es que no lo entiendo, Jesús. Ya. No lo entiendo.
¡Oh, Ferran, Ferran!
¡Hombre! ¡Ferran, Luis Enrique!
Pues mira, a nosotros nos viene de cine Ferran. En el primer partido ha metido dos goles.
Dos chicharros, sí.
A ver si le va a pasar al Barça lo mismo que con Dembélé. Que ¿sí? Ferran se ha venido al PSG para ganar la Champions. ¡Eh, gallego! Bueno, encima jugamos con el Barça en la primera fase.
Efectivamente.
¿Te imaginas? ¿Te imaginas que este año gano la tercera Champions consecutiva con el PSG?
Madre mía.
¿Qué dirían algunos periodistas, eh?
Madre mía.
Bueno, aunque realmente a mí me da igual lo que digan, ya lo sabes.
Picha, ten cuidado, Lucho, que este año vuelve el Betis a la Champions, ¿eh?
Hombre, Joaquín.
Ojito, gallego.
Sí.
Que nos toca el campeón de la Premier y el campeón de Alemania.
Sí, sí.
El Arsenal,
cuidado.
Y el Valle.
Cuidado con
que nosotros
eso,
¿eh? No le tenemos miedo a nadie, hombre.
Nada.
Ni al Slovan, ni a... ¿Cómo se llama el equipo ese que nos ha tocado?
¿El cómo?
¿Eso que cómo se llama el equipo?
¿El cómo?
Pero si te lo estoy diciendo, gallego, ¿cómo se llama? Que no te enteras.
Qué malo.
Atención, pinchame, gallego, pinchame.
Rápido,
pinchame.
Dale.
Solo un momento en el Sanedrón para contar una exclusiva. Atención.
Atención.
La exclusiva es... que a pesar de haber cambiado de canal televisivo...
Sí.
Sabes que ahora estoy en Mediaset,
Mediaset,
¿no?
Mediaset, sí,
¿eh?
Sí.
Grandes. Sí. Yo no cambio de radio. Estaré todas las semanas contigo en el Sanedrón.
¡Vamos ahí! Está,
ahí. ¿Eh? Venga. Para mí esto es casi más importante que el chiringuito.
Por supuesto.
Venga, va, despide, ¿eh? Nos vamos a divertir mucho este año.
Venga,
¿vale?
Venga, hasta aquí el Sanedrón. Venga, va. Nos quedan cosas serias como el sorteo de la Europa League y la Conference para los equipos españoles. Fernando Rodríguez, ¿no ha ido demasiado bien?
Pues no han tenido mucha suerte los equipos españoles en el sorteo de Europa League. Gallego, ¿qué tal? Especialmente complicado para la Real Sociedad, que tendrá que medirse a Juventus, Lyon y dos equipos de la Premier, Bournemouth y Crystal Palace. Victoria Pilsen, Unión San Gilloas, Lillestrøm y el Torrense Portugués son el resto de sus rivales. Y algo más de suerte ha tenido el Celta, los de Giraldez. También se medirán a uno de los cocos, la Juventus, pero a diferencia de la Real lo harán en casa. Como los Txuri-Urdin, también se verán las caras con Bournemouth, Lillestrøm y Unión San Gilloas. Y además Marsella, Celtic, Apoel Berseba y Omonia. En Conference ya conoce sus rivales el Eurogeta. Visitará el Johan Cruyff Arena para medirse al Ajax de Mitchell. Recibirá en casa al Brighton inglés y además jugará ante Lugano, Universitatea Craiova, Inter Escaldes e Iberia de Tiflis.
Y hablábamos en el Sanedrón de Ferran Torres. Bueno, pues Ferran Torres hoy, Paco Hernández, titular en el PSG.
Sí, titular en el equipo de Luis Enrique, el bicampeón de la Champions. Juega Ferran su primer partido en casa y lo hace como titular. Ya jugó el otro día 45 minutos en su debut. En la segunda parte hizo dos goles y hoy Luis Enrique lo mete en el 11 de inicio. Juega también Fabián Ruiz. Además, tenemos partidos en juego en Alemania. Está jugando el Bayern de Múnich desde las 8:30, minuto 17:00 ante el Stuttgart. Ahora mismo está previsto que comience también en Italia el Milan-Venecia y a partir de las 9 de la noche juega en Inglaterra el Manchester City visitando a Crystal Palace con los rumores de la posible llegada de Enzo Fernández. También en Inglaterra destacamos para el fin de semana el Tottenham-Newcastle y habrá que esperar al lunes para el gran partido de la jornada en la Premier, Aston Villa-Arsenal.
Y reseñamos cómo viene la jornada en segunda división, José Antonio Duro.
Con la tercera jornada, un Tenerife Sporting gallego en un cuarto de hora con el Tenerife que ha ganado todo en su vuelta segunda de la jornada. Leganés Deportivo Eldense mañana en Butarque, veremos si está Morata, en principio no. Y además, la tarde del sábado un Girona Las Palmas y el domingo un Cádiz Pucela y un nombre propio, que es el de Suso, que tiene 33 años, el jugador del Cádiz. Bueno, pues se retira y va a ser representante institucional del conjunto de Carranza. Y además ha comenzado la primera federación, comienza este fin de semana. Están jugando Avilés y Pontevedra, están ganando 0-1 los gallegos en la recta final.
Y también comienza la Liga F. Seguimos en Hora 25 Deportes en la SER.
Hora 25 Deportes con Jesús Gallego.
A punto de terminar el partido de primera, el Racing le está ganando 3-2 al Levante, pero está muy emocionante los últimos minutos de ese partido. Como la Vuelta Ciclista a España ha estado emocionante para ver si había ataques a Pogacar, pero finalmente Borja Cuadrado, la etapa se la ha llevado un noruego y Pogacar ha vuelto a demostrar que es el más fuerte de los grandes. Hola.
Sí, ¿qué tal, Gallego? Buenas tardes. Se la ha llevado el noruego Leknes, una además en homenaje, ¿no? Tras el fallecimiento del rey de Noruega. Han hecho doblete los corredores del equipo 1X y atacó Tadej Pogačar. Lo hizo en el último puerto de la jornada, algo que provocó que Enric Mas terminara cediendo y que también el propio Enric se ha quejado de alguna forma. Ha dicho que Pogačar, bueno, mejor vamos a escucharlo.
No, yo creo que se ha enfadado un poco con algunos momentos de carrera y por eso ha día de monopuerto, así que contentos de la actuación, contentos con el equipo. Queda muchísima vuelta, estamos en el final de la primera semana, así que poco a poco.
¿Se ha enfadado por qué?
Pues dice por situaciones de carrera. Yo viene con, a raíz de que el equipo de Decathlon se ha puesto a tirar. Yo creo que tienen alguna rencilla cuando corrieron en el Tour de Francia. Y claro, cuando a Pogačar le han preguntado que Enric había dicho que él estaba enfadado, pues esto es lo que ha respondido el líder de la carrera.
I see a lot less than you on TV.
Veo menos que vosotros en televisión y desde otra perspectiva además. Así que para mí hoy era un día muy claro. Esté contento o no, el día ha acabado bien para mí y ha sido una buena jornada para el equipo. Lo hemos manejado bastante bien, no hemos gastado mucho tiempo y en el final todos han ido a todo gas, pero son carreras. Todo el mundo tiene una razón para ir a top. Decathlon ha tratado de atacar y tienen que probar, así que bien por ellos.
Martínez, ¿a qué viene esto del enfado? No entiendo nada. Si va, ¿qué quiere? ¿Que lo lleven en volandas o cómo?
Claro. Es que hay corredores que quieren correr como les da la gana, que su equipo corra como les da la gana y que el resto también corra como ellos quieren. A ver, tiene dos problemas, ¿eh? Uno es el enfadarse y otro el desenfadarse. Porque, vamos, es que no tiene por dónde agarrar esas.
Ahora, cuidado, como se enfade y quiera ganar 10 etapas, lo mismo la gana.
Eso es verdad. Entonces habrá que andar con ojo. No conviene tocarle mucho las narices a Pogačar de todas formas.
Bueno, ¿qué tenemos esta semana?
Bueno, tenemos
este
mañana
fin de semana, etapa, quiero decir.
Sí, una etapa en principio de, le voy a llamar de transición, es una etapa bastante plana. Hay un puerto de tercera categoría muy cerquita de la línea de meta, el puerto de Bar, tercera categoría, como digo, Tachuela está a 27 de meta. En principio no tiene que haber demasiados problemas, pero prepárate para lo del sábado, ¿eh? Es un etapón. Primero porque es larga, son casi 200 kilómetros, 187, y finaliza en el Alto de Aitana. Es un puerto realmente espectacular, durísimo, muy largo y que va a hacer mella en algunos corredores. Yo creo que podemos tener aquí alguna pequeña sorpresa en ese Alto de Aitana. Repito, es uno de los puertos más duros de la Vuelta.
Lo contaremos todos los días a las 4 de la tarde en las emisoras de Ser Más, el final de la Vuelta Ciclista a España con Martínez Borja y todo el equipo. Este fin de semana también motociclismo, vuelve el Mundial a Aragón. Mela Chércoles. Hola, Mela.
Pues sí, Rafa Gallego, interesante. Primera jornada del Gran Premio de Aragón, en la que los resultados dicen que el más rápido ha sido Marco Bezzecchi, seguido por Alex Márquez y Marc Márquez, los tres por debajo del récord de la pista. Ha dominado el italiano con la Aprilia, pero te digo una cosa, lo más destacable es que Marc, el mayor de los Márquez, vuelve a estar para ganar. Se ha ahorrado los últimos 8 minutos de sesión, no ha tirado en el time attack solamente una vez, no ha ido con otro neumático blando por el mejor crono del día y tiene mejor ritmo que nadie. Está en su jardín particular, el de Alcañiz, en Motorland Aragón, y buscará los 37 puntos. De entrada la pole el sábado por la mañana y luego intentará la victoria en el sprint y el domingo. A ver si el brazo no le condiciona como le condició en Inglaterra. Pero hoy se le veía con una sonrisa.
Gracias, Mela. Tenemos baloncesto. La selección española va a jugar la masculina ante Portugal, partido de clasificación para el Mundial. El partido es en Zaragoza, pero también es que jugará allí el fin de semana la selección femenina. Así que todo el baloncesto español pendiente de Zaragoza. Juan Carlos Lluvero.
¿Qué tal? Buenas tardes, Gallego. Sí, en estos momentos está sonando el himno de Portugal, partido que comenzará a las 9 de la noche, partido clasificatorio para el Mundial de Qatar de 2027. Todos los focos puestos en el joven Adai Mara, que va a hacer su debut con la selección absoluta y lo va a hacer aquí en casa.
España-Portugal. Luego lo contamos en El Larguero. Y la noticia que os hemos contado al principio del programa y que tiene que ver con el Mundial de Hockey sobre Hierba y el excelente partidazo que han hecho los chicos de la selección española ante la anfitriona Holanda, que les ha servido para meterse Iria Vieira en la final del Campeonato del Mundo.
Muy buenas, Gallego. La selección española de hockey está de nuevo en una final de un Mundial 28 años después. Y lo hace después de vencer a la anfitriona Países Bajos y una de las favoritas en las semifinales por 3-4. Tuvieron que remontar los Red Sticks, que comenzaron perdiendo por 1-0, pero un hat-trick de José Basterra hizo que la selección se pusiera de nuevo con ventaja. Al final, 3-4. La final será el domingo a las 2:30, donde España se enfrentará al ganador de la Argentina-Alemania, que se está disputando en estos momentos.
Gracias, Siria. Nos vamos con los Strokes. Dándonos un paso por Santander, porque ha terminado ese partido con victoria del Racing. Óscar García Mayo.
Por 3-2 y menudo sufrimiento a Galle en los últimos minutos de partido. Iba el Racing ganando 3-0 al descanso. Apretó en el 77, marcó Bubu Sangar en el 78, Ferniño. Finalmente resistieron los cántabros. Primera victoria de la temporada para el equipo de José Alberto.
Luego en el larguero escuchamos a los protagonistas, como también escucharemos a los del Alavés Villarreal, que se juega a las 9:30. Y los del Tenerife Sporting de Gijón, el partido de segunda. Yo recuerdo la noticia con la que hemos abierto el programa. Julián Álvarez, que ha retornado hoy a los entrenamientos en solitario, no va a estar mañana con el Atlético de Madrid en Sevilla, ha rechazado en las últimas fechas una oferta del Manchester City. El Manchester City, el equipo del que vino Julián al Atlético de Madrid, lo quería recuperar. Y Julián Álvarez les ha dicho que no. Lo mismo al Arsenal que al Manchester City. Ya veremos qué pasa de aquí al final del mercado. Gracias a José Antonio Duro, que estuvo en la producción del programa todo el fin de semana, Carrusel Deportivo. Antes a las 11:30 hoy, el larguero con Francisco José Delgado. Y el lunes volvemos en Hora 25 Deportes. Un saludo, Gallego. Adiós.
Sigue a Hora 25 en las redes sociales. En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
De lunes a viernes, después de Hora 14.
Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Deporte en la SER.
SER Deportivos.
Nos podéis oír de mil maneras. La radio de siempre, la aplicación de la SER, los altavoces inteligentes, la web, la TDT, los enlaces en redes. Y en cuanto terminemos, estamos en SER Podcast. Así que gracias por oírnos como sea. En nombre del equipazo que hace este SER Deportivos.
Con Francisco José Delgado.
Por lo que yo recomiendo, poneos cómodos, que tengo mucho que contar.
A las 3 de la tarde, Cadena SER.
Un placer.
Yukio Mishima nació en Tokio en 1925. Era descendiente de una familia emparentada con los samuráis. Al crecer no pudo ingresar en el ejército como piloto debido a la tuberculosis, lo que le provocó una profunda frustración que decidió paliar con el ejercicio y la literatura. Está considerado como el principal escritor de la posguerra japonesa, junto con Yasunari Kawabata. Escribió 40 novelas, 18 obras de teatro, 20 libros de relatos y otros 20 ensayos. Entre estas obras hay que destacar Confesiones de una máscara, una especie de memorias, El rumor del oleaje, una historia de amor maravillosa y delicada, la tetralogía El mar de la fertilidad, La estrella más hermosa o El pabellón de oro, donde habla de la pugna entre la belleza y su destrucción, entre el nihilismo y la aceptación de lo irremediable, reflejo del Japón decadente y humillado tras la guerra. Mishima, de ideas nacionalistas, se suicidó en 1970 cometiendo el seppuku, un suicidio ritual de herencia samurái por desentrañamiento.
Regístrate en nuestra app, crea tu playlist, descárgatela y escúchala incluso.
Estamos en modo avión.
Ningún problema.
¿Cómo?
A 10.000 metros de altura. App de la cadena SER. Lo que quieras, donde y cuando quieras.
España alguien que ha sido dos veces campeona del mundo de surf y que también es campeona de España, de Europa, ha quedado primera en torneos internacionales de prestigio y ha conseguido todo esto a pesar de que con 18 años tuvieron que amputarle las dos manos, los dos pies, por culpa de una meningitis. Además de deportista de élite, nuestra siguiente invitada, que también es licenciada en Derecho, se ha propuesto ayudar a otros jóvenes, por ejemplo a través de sus conferencias o consiguiendo, junto con su familia, que la vacuna para la meningitis se haya incorporado al calendario de vacunación. Sara Almagro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Tú tienes una historia que nos tienes que contar. Primero, esta camiseta que llevo, ¿a ti te suena de algo?
un poquito, por lo que sea, sí me suena.
¿Qué es?
Bueno, es una marca de ropa que ha abierto hace poco, en abril.
Sí.
Y bueno, al final da igual que seas campeona del mundo, que es complicado conseguir patrocinadores. No somos el fútbol, por desgracia, somos un deporte bastante minoritario. Y yo pensaba, o pensamos los deportistas, que cuando somos campeones del mundo van a llover los patrocinadores, y sucede todo lo contrario.
Tampoco,
No llueven. Entonces, bueno, una manera de tener un ingreso un poco más estable es a raíz de abrir una marca de ropa. Ahora mismo tenemos camisetas y un poco el primer modelo es Fuck Limits, que es un gesto que yo suelo hacer bastante con la mano y la gente pues le gusta.
Hay un dedo levantado.
Hay un dedo, no sé, vamos a decir cuál.
Lo vamos a dejar. Si lo están viendo en vídeo, me voy a girar para que se vea. Para que se vea un poco, por si alguien, ya que estamos, hacemos un poco de promo. Oye, Sara, si la Sara de 17 años viera por todo lo que has pasado y sobre todo lo que has conseguido, ¿qué te diría?
Yo creo que estaría orgullosa, pero a la vez jodida, ¿no? Porque es una situación muy complicada la que me ha tocado vivir, pero a día de hoy soy feliz y disfruto de todo lo que hago.
¿Cómo era esa Sara de 17 años que te gustaba hacer?
Pues yo creo que era una joven normal y corriente que tenía sus aspiraciones, quería estudiar Derecho para luego opositar a Inspección de Hacienda. Es verdad que eso, pues, con el tiempo ha ido cambiando. Y
eso.
Quería
cambiar.
Y luego, desde muy chiquitilla, siempre me ha gustado el deporte. Quería ser deportista de élite y, bueno, pues a raíz de esta situación se me abrió la oportunidad de dedicarme a un deporte. Entonces, bueno, siempre he sido de una manera súper cabezota, competitiva, perfeccionista, y cuando se me metía algo en la cabeza tenía que hacerlo. Y bueno, pues a día de hoy yo creo que sigo siendo igual. Es verdad que un poco más madura, por lo lógico, ¿no? Al final una enfermedad te ocurre con 18 años, una edad bastante temprana, y no te queda otro remedio que madurar y aprender y aceptar la situación.
Es decir, cabezota, competitiva, perfeccionista, ¿eso se mantiene?
Sí.
Lo que te ha implicado es madurar de golpe, caer en esa marmita de madurar cuando no toca.
Exacto, sí. A ver, ya era de por sí bastante madura, pero he madurado aún más. Entonces, bueno, es un proceso normal dentro de una situación en la que todos los días hay malas noticias, en la que no sabes si mañana vas a seguir viviendo, porque esos 5 meses de hospital fueron horribles, todos los días había malas noticias. Entonces, bueno, es un proceso en el que por fin ya no estoy tan pegada al hospital.
¿La gente de tu entorno ha cambiado? Tú dices, yo poco, yo he madurado en todo caso, pero ¿y la gente de tu entorno?
La gente de mi entorno, yo diría que no. Sí, es verdad que a lo mejor el trato de estar más pendiente de mí, por si me ocurre cualquier cosa, pues sí, es normal, ¿no? Al final es una situación en la que en determinadas cosas necesito ayuda, en otras no. Y sobre todo también mi salud es muy frágil y muy débil. Tengo un trasplante de riñón, estoy tomando una inmunosupresión y claro, eso hace que todas las defensas se bajen. Entonces, bueno, están muy pendientes de si tengo frío, si no tengo frío, porque eso puede dañar el riñón.
Luego iremos a ese trasplante en el que tu padre juega un papel clave. Hacemos un poquito de avance de lo que vendrá. Pero sí que me gustaría preguntarte qué has tenido que aprender de nuevo en estos meses, en estos años.
Pues yo diría que he aprendido todo otra vez. Desde caminar, desde comer, ir al servicio, ducharme sola. Tienes que volver a aprender absolutamente todo. Porque ya no es solo con los muñones, sino también con las prótesis, porque al final establezco una balanza en mi vida, lo que puedo hacer con prótesis y sin prótesis. Al principio yo estuve 1 año y medio sin prótesis, porque bueno, tenía bastantes cosas de operaciones, todavía estaba muy pegada al hospital, y yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? Porque es que estoy manca y coja, no voy a poder hacer nada, ¿no? Y a día de hoy con los muñones me puedo poner hasta las lentillas.
¿Lentillas?
Lentillas.
¡Qué maravilla!
Lentillas. Me las quito, me las pongo sin ningún tipo de problema. Y luego, pues con las prótesis, para que te haga una idea de la precisión, los cordones también me los sé atar. Entonces, bueno, es volver a aprender la tolerancia a la frustración, la rabia, la impotencia de decir, es que yo sí sé hacerlo, pero es que tengo que aprender a que la prótesis tiene una velocidad que no es la misma que con la carne y hueso, también no tengo sensibilidad cuando toco, entonces todo eso dificulta y vas aprendiendo un montón de aptitudes que luego lo aplicas en tu día a día, a nivel personal, a nivel laboral, a nivel todo, y hace que vayas evolucionando.
Eso incluye aprender a nadar. Tu padre te enseñó de niña, tu padre te enseñó con 18.
Así es.
¿Tú crees que sin la disciplina del deporte, sin ese espíritu de superación, hubieses llevado todo lo que te ha pasado como lo has llevado? ¿Te ha ayudado la disciplina deportiva?
Yo creo que sí. Yo creo que es la base de todo. Al final, el deporte es una cura de humildad. Te enseña la constancia, el esfuerzo, el sacrificio y que las cosas no vienen caídas del cielo. Y que también cuando tú estás aquí, en cuestión de segundos puedes pasar aquí. Me ha pasado compitiendo, que a lo mejor yo estaba aquí y he pasado aquí o viceversa. Entonces, creo que eso se aprende muchísimo del deporte y si lo sabes aplicar bien a tu vida, es infinitamente mejor hacer deporte que no hacerlo.
Habrá quien se pregunte cómo de una meningitis acaba en esta situación teniendo que amputar las extremidades. En tu caso, tú te encuentras mal, vas al médico y te dicen esto es una infección, váyase a casa.
Sí, me dijeron que era una gastroenteritis. Yo no paraba de vomitar, tenía dolor de cabeza, un poco de fiebre y malestar. Y claro, en casa sí sonó un poco la alarma porque yo soy una persona muy calurosa. Y ahora aún más, ¿no? Entonces, claro, yo estaba en julio con dos mantas y tiritando. Me miran la temperatura porque ya había ido al ambulatorio la noche anterior y tenía 41. Vamos al hospital y otra vez me vuelven a decir que tengo una gastroenteritis y ya no recuerdo absolutamente nada más. Simplemente haberme despertado en un box que no coincidía donde yo me había quedado dormida, que era la UCI. Claro, yo digo, bueno, pues voy a ver qué está pasando. Me intento levantar, pero mis extremidades no me responden. Entonces, bueno, ya con el tiempo me dicen lo que me había sucedido, que fue la bacteria de la meningitis entró en el torrente sanguíneo, eso provocó una infección generalizada, que es una septicemia, y como consecuencia de eso, pues la sangre dejó de circular por las manos y por los pies, centrándose en lo más importante, cabeza y corazón. Y como consecuencia de la septicemia también tuve un shock multiorgánico, la parada de todos los órganos, y los únicos órganos que nunca llegaron a funcionar fueron los riñones. Estuve sometida a diálisis durante año y medio y gracias a mi padre, en el 6 de noviembre del 19 me pude trasplantar. Increíble. O sea, de no poder beber, esto era lo que yo podía beber de agua al día.
O sea, un poquito, una botellita de...
De 300 mililitros, sí. Nada más, porque al final yo no tenía esa capacidad de expulsar la orina, por eso tenía que ir a diálisis, mis dos riñones no funcionan. Y gracias a que mi padre se quita un riñón en perjuicio un poco de su salud, porque al final es en detrimento de su salud, me lo ponen y es que en el propio quirófano, cuando me lo están conectando, ya estoy orinando. Entonces, desde ese momento, pues mi salud estaba aquí, ha sido exponencial. No te quiero mentir, hay sustos en el camino, porque tú, aunque hagas las cosas bien, tengas una correcta alimentación, te hidrates bien, te tomes tu medicación, hay sustos, hay rechazos, hay veces que los valores van bien, otras veces que van mal, pero bueno, es parte del proceso. Llevo ya casi 7 años y tocando madera, sigue conmigo.
¿Cómo se pasa del por qué a mí, que supongo que es irremediable el por qué a mí tantas veces, ante todo lo que estás narrando, al asumirlo y decir, venga, para adelante?
A ver, que con 18 años te digan que te van a amputar manos y pies, es algo que ni tú, ni yo, ni una persona de 80 años está preparada, porque no te preparan para eso. Siempre vemos este tipo de cosas en la guerra, en las películas, o a lo mejor en países de África, porque son países que a lo mejor no están tan desarrollados como nosotros, ¿no? ¿Cómo va a pasar esto aquí en España? En España pasa, y bastante, por desgracia, ¿no? Entonces, claro, al principio cuando me dicen te tienen que amputar, primero iban a ser los dedos, los 20, luego dijeron que no, que había que subir un poco más la amputación. Todas esas preguntas de por qué a mí, qué he hecho yo para merecer esto, y sobre todo la pregunta o la cuestión de decir las cosas malas le pasan a las personas malas. Por esa misma regla de tres, yo soy la persona más mala del mundo. Y bueno, pues te toca y te ha tocado y ya está. Mi problema nunca fue de decir no tengo manos y pies, eso me va a quitar autoestima, porque es verdad que mi autoestima no ha ido en función de la parte física, por así decirlo, sino por mis valores. El ser buena persona, el ayudar a los demás, el tener una serie de principios que creo que te hacen ser buena persona, ¿no? Entonces, eso como que no se trastocó. Mi problema era, ¿qué voy a hacer yo ahora sin manos y pies? Y un día, llorando, a mi madre le dije, es que voy a ser una inútil. porque no voy a poder hacer nada. Y la mejor frase o pregunta en este caso que me dijo mi madre era: ¿era Stephen Hawking un inútil? Claro, y yo dije, bueno, había fallecido hacía poco, en marzo del 18, yo estaba en octubre, noviembre fue cuando le hice la pregunta. O sea, ella me hizo la pregunta y dije, no, hombre, no, Stephen Hawking no era ningún tipo de inútil. Y ahí ella me cuenta que hubo un cambio en mí que hizo que fuese como más fácil el venir a visitarme. Pero al final el hospital es una burbuja. Están celadores, auxiliares, enfermeras que te están cuidando todo el rato. Y cuando llegas a casa, ahí es cuando empieza el verdadero obstáculo, hándicap, como quieras llamarlo, porque tú dices, es que ahora no es llamo y quiero hacer pipí. No, no, ahora me tengo que pasar la silla, tengo que ir al servicio. ¿Cómo voy yo al servicio si ni siquiera sé pasarme de la silla al sofá? Entonces, claro, todo eso poco a poco vas aceptando que vas pudiendo hacerlo y sobre todo el apoyo de mi familia, de mis amigos. Sí, sí, vas a poder hacerlo. Sara, que confiamos en ti. Y yo creo que ese apoyo psicológico desde un plano positivo me ha ayudado muchísimo.
¿Y se ha quedado gente por el camino?
Sí, sí, sí. Se ha quedado gente, sobre todo, a ver, amigos que a lo mejor yo tenía aquí y ahora pues han desaparecido del mapa, ¿no?
¿En serio?
Sí, pero no han sido tantos para lo que yo me esperaba, que a lo mejor podían ser, ¿no? Porque la gente dice, no, los amigos son reales hasta la muerte. Bueno, hay que verlo. Entonces, a día de hoy me cuesta mucho el decir o considerar a alguien amigo por culpa de mis amigos, porque ellos me han demostrado lo que significa la amistad. Entonces, claro, el hecho de que ellos vinieran a verme al hospital cuando para algunos de ellos era súper complicado, por razones diversas, el ir a un hospital en sí mismo y ahí estuvieran, incluso repitieran porque sabían que yo lo necesitaba. Yo ahora el primero que se me cruza que tiene varias cosas en común lo voy a considerar amigo. No, espérate, demuéstramelo. La palabra amistad para mí es muy grande.
Y antes me citabas el cambio que supuso también la donación del riñón de tu padre.
Sí.
¿Cómo es esa conversación en la que te dice, quiero donarte mi riñón?
No hubo conversación porque yo no quería trasplantarme al principio. Mi abuela tuvo un fallo renal también, se consiguió trasplantar de cadáver, no de vivo, y ella nunca lo llevó bien psicológicamente. Entonces, claro, yo la veía y yo decía, vale, entiendo que el trasplante es un regalo, yo con 11 años, el trasplante creo que es un regalo, pero ella no lo está tratando como si fuese un regalo, sino como algo malo. Entonces yo dije, yo no me quiero trasplantar. Claro, entras, solo puedes beberte esto en Málaga a 38 grados.
Imagínate.
Es complicado. Entonces dije, mira, yo que me quiero trasplantar, se acabó. Y es la mejor decisión que he tomado. Porque al final es que yo iba 4 horas, 3 veces por semana a diálisis. Yo no podría estar aquí hoy, no podría estar compitiendo, no podría estar haciendo una serie de cosas. Entonces mi padre desde el principio, cuando le dijeron que la cosa ya estaba yendo bastante mal con los riñones, él ya empezó a moverlo todo. Se hicieron las pruebas mi madre y mi padre.
Sin tú saberlo, ¿eh?
Sin yo saberlo. Bueno, ahí ya creo que sí. Pero mi padre decía, es que me da igual lo que se haga en las pruebas, que voy a ser yo. Mi madre ya me había parido una vez, ahora le tocaba a mi padre.
Le tocaba pasar por el parto.
Entonces, bueno, pues súper agradecida que él haya querido sufrir una merma, entre comillas, en su salud para beneficiarme a mí. Y intento hacerlo todo lo mejor posible porque para mí es una gran responsabilidad. Sí, también ha habido veces que a lo mejor la palabra rechazo, ¿no? Es que estoy rechazando el órgano de mi padre. Eso a mí me cuesta muchísimo porque digo, joder, con todo el esfuerzo que estoy haciendo para intentar hacer las cosas bien, estoy sufriendo un rechazo a mi padre. No puede ser. Y por suerte, bueno, pues no fue y no se materializó.
¿Cómo fue el reencuentro después del trasplante?
El reencuentro... Mi padre estaba bastante mal. Yo estaba súper bien.
¿Ah, sí?
Sí, sí, súper bien. Incluso... me dijeron que no tirara mucho de abdominales y no sé qué. Digo, a ver, ¿cómo quieres que me cambie yo de la silla a la cama? Sí, eso se tira de abdominales cuando no tiene manos y pies.
Claro.
Mi padre iba encorvado por el pasillo, le costaba bastante. Y cuando ya pudo venir, porque yo estaba en aislamiento, las primeras horas te dejan en aislamiento para evitar cualquier tipo de infección y cosas de esas. Él llegó a la habitación y le dije gracias. Y le dije... pero te quita un peso de encima. se empezó a reír, me contagió la risa y claro, a los dos nos dolía muchísimo la zona abdominal porque la teníamos rajada. Entonces, bueno, fue ahí un momento muy bonito, pero es que no hay palabras que se pueda describir ese acto.
¿El humor te ha ayudado?
Sí, es mi base. Siempre me ha gustado mucho el humor y ahora me puedo permitir el humor negro, entonces voy a full con el humor negro.
Es que fíjate, tú has pasado creo que 28 intervenciones en aquel tiempo, tantos meses ahí, me citabas muy duro, con altibajos, con... ¿A qué te agarrabas en esos momentos?
Había una frase que me decía mi madre, que un día más es un día menos. Y que esa no iba a ser nuestra vida, ¿no? Al final yo estaba en una cama, ni siquiera me podía incorporar. Entonces yo decía, de ser una tía súper deportista, saludable, sana, a de repente ni siquiera poder incorporarme en la cama. Yo, ¿qué voy a hacer ahora? Y fíjate, ahora cogiendo hasta olas de 2,5 metros. Entonces, claro, poco a poco, no es un proceso de un día para otro, es un proceso bastante largo, donde hay veces que tú dices, es que no estoy viendo la meta, y entonces mi madre me propuso decir, vamos a ir acortando las metas. Una meta aquí, otra, hasta que poco a poco hemos visto la luz.
¿Ha habido condescendencia en este proceso? ¿Te ha dolido?
Por parte de mi familia y de mis amigos, no. De la gente, sí. Es brutal. O sea, yo voy a veces, ¿no? Antes, cuando iba en mi silla de ruedas, la gente me trataba como si yo fuese subnormal. Y claro, con 24 años, sí, entiendo que no tengo la madurez de una persona de 50, pero que tampoco me trates como si fuese gilipollas por estar en una silla de ruedas.
¿Decían?
¡Ay, qué mofletito tienes! Y encima te tocaba.
¿De verdad?
Sí.
¿Qué hacías ante eso?
En ese momento lo que hice fue, me levanté, porque ya tenía la prótesis, me levanté, le sacaba una cabeza a la mofletito y entonces la miré hacia abajo. Y entonces la mujer echó un paso para atrás y se acabó.
De ya no me gustan los mofletitos.
Ya no, mofletitos. Me te molesta, ¿no? Y digo, pues sí.
Madre mía.
Entonces, es algo que sigo sintiendo a día de hoy, que cuando ven a una persona con discapacidad lo tratan como... A ver, una cosa es que sea físico o intelectual, pero es que ni a la persona que sufre una discapacidad intelectual hay que tratarle mal. Ni infantilizarla, ni paternalismo, ni condescendencia. Somos personas y punto, con una condición y ya está, que tampoco somos santos, ni valiente, ni superhéroe, ni nada de eso. O por lo menos yo no me considero.
¿No notas un peso como referente? Porque para muchos chavales, para gente que pase, seguro que te siguen en redes.
Sí, es una responsabilidad. Yo no pretendo ser el ejemplo de absolutamente nadie, porque es verdad que intento hacer las cosas bien, pero no siempre salen. Entonces intento desligarme de ese ejemplo de superación y ejemplo de absolutamente todo, porque no soy un ejemplo. Estoy viviendo mi vida con mis problemas, que suficiente tengo ya con eso como para encima estar dando ejemplo a la gente. No es mi intención principal.
Tú entras en las redes ya en el hospital,
sí,
porque claro, las prótesis que ofrecía la Seguridad Social eran prótesis muy rudimentarias. No podrías estar haciendo lo que haces ahora de colocarte bien el pelo.
Exacto.
Es decir, y tu familia dice, vale un dineral, no lo tenemos, vamos a encontrar alguna fórmula para conseguirlo. Pero tengo entendido que tú eras muy discreta. Es decir, pasar de eso de no levantar la mano en clase a exponerte públicamente, seguramente en el peor momento de tu vida, ¿cómo se hace?
Es que yo al principio no quería ser público, un personaje público. Porque eso, que es que yo en clase, incluso en la facultad, levantar la mano para que me mire todo el mundo y ser el centro de atención, es que nunca me ha gustado y me sigue sin gustar, ¿no? ¿Qué pasa? Que al final, cuando la prótesis que sufragaba la Seguridad Social en aquel momento, los pies eran de madera y la mano era un gancho de feria, ese que coge los muñequitos,
sí, recubierto.
Una cosmética, sí, muy mono, pero mi padre dice, tenemos dos opciones, o te haces personaje público y la gente nos puede ayudar a sufragar las primeras tandas de prótesis, o nos tiramos el resto de nuestras vidas trabajando para que tú tengas unas prótesis dignas. No, yo quiero por lo privado, yo no quiero ser el personaje público, que no quiero. Era inviable, porque a lo largo de mi vida yo iba a necesitar 2,5 millones de euros, y que por mucho que nosotros, ponte, embargáramos la casa, a los 5 años la prótesis de mano tendría que cambiarla y a los tres los de pie.
Claro.
Entonces, es imposible que tú lo asumas porque sí, seremos de Marbella, pero no somos ricos ni millonarios. Que eso la gente se piensa que sí, pero no,
si
somos,
los Marbella...
somos los curritos de turno. Entonces, claro, dije, bueno, pues tendré que entrar al aro de las redes sociales, que es que yo ni siquiera tenía redes sociales. Con 18 años yo no tenía. Entonces, es un mundo que me sigue sin gustar porque la gente idolatra lo que tú pones a través de una foto de un vídeo, que es un porcentaje ínfimo de lo que tú eres o lo que tú haces. Yo intento ser lo más natural posible porque sí, quieres ser natural, pero hay cosas que yo no cuento y eso no significa que no ocurra.
Claro.
O que no tenga. Entonces, bueno, en ese tema ahí es lo que a mí me molesta de la gente, ¿no? El otro día, ¿no? Yo tuve un problema de ojos hace un par de semanas, lo puse por redes sociales y la gente decía, bueno, tampoco se te ve tan mal. Claro, ¿qué pasa? ¿Que tengo que estar llorando y quejándome 24/7 para que tú entiendas que estoy mal? Que era una situación bastante grave. Lo que pasa es que yo, la forma que tengo de llevar las cosas, a través del cachondeo, la positividad o intentarlo ser realista, no voy a estar llorando y quejándome porque todos tenemos problemas y tampoco quiero hacer más pequeños los problemas del resto. Entonces,
¿cuánto odio hay en esas redes que tuviste que transitar en contra de tu voluntad?
Hay bastante odio. Lo que pasa es que como yo ya hago humor de mi situación, la gente como que a lo mejor se corta. O a lo mejor yo no lo veo porque siento que siguen el mismo tipo de humor. Al final, si tú abres la veda y haces humor, la gente también va a hacer humor de tu situación. Entonces, lo que no puedes pretender es que tú abras la veda, pero no permitir que el resto lo haga.
Ya.
Que eso es un poco de incoherencia. Entonces, yo desde el primer momento he hecho bromas de mi situación en casa, en el hospital, porque no lo iba a hacer en redes sociales. Entonces, no he recibido tanto hate. Pero sí hubo una vez, en el 2024, creo que fue, en el 2025, que hubo una persona que me dijo, ¿en serio te has echado a perder de esa manera? ¿Por qué no te suicidas?
Perdón.
Claro, a mí no me afectó, porque yo soy muy consciente de lo que soy, de lo que he conseguido y de dónde parto, ¿no? Pero sobre todo el tema del suicidio, que a mí me llega mucha gente que han estado a punto de dar el paso, estoy como concienciada, ¿no? Porque imagínate que eso no me lo dicen a mí, se lo dicen a esa persona que está a punto de dar el paso. Tú vas a ser el motivo por el que esa persona dé el paso. Entonces, claro, mi motivo de ponerlo o exponer ese comentario no era porque he recibido eso, sino porque, tío, tenemos que ser conscientes que no sabemos las circunstancias que está viviendo la persona a través de la pantalla, que una cosa es una foto y otra cosa es la realidad. Entonces era un mensaje más educativo, de tener cuidado con lo que se dice, que no te gusta su contenido, que no te gusta lo que hace, lo que dice, pues deja de seguirla. O scroll.
Mira otro, hacia
scroll.
Otro lado, claro.
Ya está, es muy sencillo. Ahí también los tres puntitos que pone no me interesa. Y no
pues
te vuelvo a aparecer.
Y no vuelvo a salir.
Muy sencillo, muy sencillo. Pero bueno, la gente como... también la gente, no, es que es el derecho a la libertad de expresión. Oye, tu derecho a la libertad de expresión termina donde empieza el mío.
Claro.
Y que una cosa es libertad de expresión y otra cosa es el bullying, el acoso y todo el hate. No, no vamos a confundir los derechos.
Ahí descubriste ese cierto odio, pero también una cascada de amor de gente que te apoyó,
las
prótesis. Pero ahí tu familia dijo, vale, fantástico, hemos conseguido unas prótesis, pero no me basta. O sea, tiene que cambiar el catálogo de la Seguridad Social. Inicia una batalla para que también la vacuna de la meningitis entre dentro, pues, del calendario general. ¿Siempre han sido guerrilleros en casa? ¿Vino a partir de tu caso? ¿Cómo ha sido esto?
Sí, sí, sí. Sobre todo mi padre, al final es como el sentido de la justicia lo tiene muy exagerado. Entonces, en el momento que tú ves que la gente que está en paro, niños en la comunión, niños en su cumpleaños, que en vez de pedir regalos, piden dinero para dártelo, tú dices, nosotros no podemos quedar de brazos cruzados. Tenemos que hacer algo. Entonces, lo primero que fue que se incluyese la vacuna contra la meningitis en el calendario vacunal, que al final a mí me llega muy tarde, pero queremos evitar que la gente sufra lo que nosotros hemos sufrido, porque no es plato de buen gusto. Y luego, con el tema de las prótesis, pues similar. O sea, te ves en una situación de decir, es que nosotros simplemente hemos pedido ayuda a la sociedad ha respondido y más, tenemos que devolverlo. Y el colectivo de amputados, las prótesis que sufragaba la Seguridad Social, más de 20 años desfasadas en cuanto a tecnología. 20 años es un Nokia y un iPhone. Uno con tecla y otro sin tecla. Entonces, claro, emprendemos una lucha, y es sobre todo mi padre el que consigue esa, que se mejore el catálogo ortoprotésico, y allí en Andalucía, que nosotros somos de Andalucía, sí, se ha hecho una orden para que las personas que tienen una clínica similar a la mía podamos acceder a unas prótesis mejores, porque al final la necesidad de prótesis es mayor. O sea, claro, yo necesito las cuatro prótesis cuanto mejor, porque ay, no me sale la palabra ahora mismo, la dependencia a ellas es mucho mayor que si solo te falta una pierna o una mano o un pie.
Uh-huh. Me contabas cuando llegas a casa, cuando tienes que empezar a ser autónoma por ti misma, ¿qué es lo más difícil en esos momentos?
Lo más difícil es ver que el resto de personas continúan su vida y tú estás en el sofá. Entonces, de alguna manera, para que evitaran que yo siguiera pensando en lo que pudo ser y no fue, me obligaron a empezar a estudiar. Que yo decía, vamos a ver, 3 meses después de salir del hospital, manca, coja, diálisis, que me dejen un poco de respiro.
Quiero ver la televisión.
Quiero ver la televisión con mi serie, mis cosas. No. A la carrera, que lo hacía en casa porque todavía seguían bastante dependientes del hospital, pero claro, en el momento que te pones a enfocar en, bueno, en la asignatura de derecho y tal, estás enfocada en eso y no en mi situación y pobrecita y no sé qué. Entonces ahora lo agradezco, en ese momento estaba un poco enfadada.
Y cuando llegan las prótesis, ¿para ti es qué alegría, mi independencia o un recordatorio de todo lo que habías pasado?
Por un lado, era una independencia que yo ansiaba muchísimo, pero claro, la independencia que yo tengo a día de hoy con la prótesis no es la que llegas el primer día a la ortopedia y te la ponen.